Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 19 de abril de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es crecimiento económico, innovación y empleo. Para ello contamos con la valiosa presencia de los doctores Delia Margarita Vergara Reyes, bienvenida, Delia. Y de Gerardo Castillo Ramos. Bienvenido, Gerardo.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestros invitados. Delia Margarita Vergara Reyes es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con mención sobresaliente cum laude, y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas y responsable de la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y la Tecnología. Ha sido profesora en las facultades de Economía, Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de diversos capítulos en libros colectivos del libro Política Tecnológica en México, La Industria de los Plásticos, y desde luego coordinadora del libro que presentamos el día de hoy, Crecimiento Económico, Innovación y Empleo. Gerardo Castillo Ramos es subdirector de investigación sectorial en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Estudió la maestría en Organización Industrial en la Escuela de Economía de la Universidad de East Anglia, Inglaterra. Asimismo, es doctor en Ciencias por la Escuela de Ciencias del Medio Ambiente de la Universidad de East Anglia. Ha representado al Consejo Coordinador Empresarial en calidad de miembro del Consejo Directivo del Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación. También ha colaborado a través del CESP, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Consejo Coordinador Empresarial y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en temas de reforma hacendaria en México. Ha participado como investigador académico en los trabajos del Grupo Asesor de la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos de la CONASAMI. Ha impartido cursos de finanzas internacionales en la Universidad Tecnológica de México, la Cátedra de Economía de los Recursos Naturales y Sustentabilidad Ambiental en la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, y el módulo Latin American International Context en la Universidad Iberoamericana. fue también profesor invitado en la impartición de la asignatura Auditoría Tecnológica en la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, pues por supuesto no es nuevo el decir que la economía internacional se encuentra sumergida en una severa crisis que se ha recrudecido durante la última década. Tampoco lo es el hecho de saber cómo se han visto afectadas todas las economías en el mundo a consecuencia de dicho fenómeno. Cabe señalar que ambos temas han sido prioridad y objeto de análisis de nuestra serie radiofónica Momento Económico, debido al seguimiento que realizamos de la coyuntura económica, y sin embargo lo que sí es importante es el saber cómo la crisis económica mundial ha afectado al crecimiento económico de México, trastocando el buen desempeño de actividades productivas, así como al empleo, a un mejor nivel de vida de la sociedad mexicana. Este tipo de reflexiones forman parte del interesante libro Crecimiento Económico, Innovación y Empleo, el cual es coordinado por la doctora Delia Margarita, invitada de hoy. ¿Cuáles han sido los móviles que querríamos que compartieras con nosotros? Los móviles para, digamos, académicos para elaborar este trabajo. ¿Y cómo está más o menos estructurado, Delia?
Muchas gracias. Pues dada la problemática existente, en el instituto desarrollamos investigaciones sobre cómo resolver o hacer propuestas sobre cómo salir de determinados problemas, sobre todo el crecimiento económico. Y bueno, invitamos también a personas, a investigadores que no están dentro del instituto, como es el caso de Gerardo Castillo, que nos acompaña. Y el principal objetivo es analizar precisamente desde distintos enfoques los problemas que presenta el crecimiento de la economía mexicana en ese contexto de crisis y de estancamiento mundial. Los niveles de productividad han disminuido, ha aumentado el desempleo. Entonces, pues en esta obra, hacia grandes rasgos, pues reúne seis trabajos. El maestro Felipe Cermeño estudia el crecimiento económico y el empleo en el nuevo capitalismo financiero, sí, donde destaca los elementos que él considera importantes de la crisis. También hay un trabajo sobre la importancia de las innovaciones tecnológicas y la productividad y la participación del Estado para fomentar la innovación. Por otro lado, está el capítulo de Gerardo Castillo, donde nos habla de la productividad, del crecimiento económico y generación de empleo a través de distintas perspectivas. Angelina Gutiérrez estudia el desarrollo tecnológico en la empresa transnacional automotriz, tan importante para México, pero dominada por las empresas transnacionales. Hay un trabajo de nuestro compañero Gerardo González, donde hace un interesante análisis de la producción industrial descentralizada y la importancia que tienen las MIPYMES. Y sobre todo las analiza dentro de la estrategia neoliberal y sus implicaciones que tiene en la organización del trabajo y, bueno, en la situación desfavorable para los trabajadores mexicanos. Y un último capítulo, el sexto capítulo, que es desarrollado por María de Jesús López, en donde analiza los efectos de la crisis económica global en el empleo de los jóvenes. La transformación que ha sufrido el modelo de pleno empleo, sí, hacia el modelo flexible en que predomina el neoliberalismo y que repercute negativamente en los jóvenes. Entonces ahí tenemos estos grandes problemas analizados de una manera multidisciplinaria y bueno, es un libro que tiene una riqueza muy, muy interesante.
Así es, efectivamente. Bien, a tu modo de ver, ¿cuáles son esos principales elementos que explican el estancamiento comercial en el mundo?
Pues es así como la pregunta.
De los 64 mil.
Las nuevas generaciones a lo mejor no se acuerdan de ese programa, ¿verdad? Pero
era mucho dinero. 64,
era mucho dinero. Pues yo creo que aquí, entre otros aspectos, influye en la situación de la desigualdad que existe por una distribución del ingreso catastrófica y el fortalecimiento del capital financiero con respecto al productivo. Entonces, estamos viendo que la estrategia neoliberal ha sido de expansión del crédito y el mercado financiero está desregulado y favorece definitivamente que a las actividades especulativas. Entonces, en donde se genere mayor ganancia en el menor tiempo posible, pues es lo que les importa, ¿no?, a los capitalistas, a algunos. Y bueno, antes ya de la crisis de 2008, muchas economías sostuvieron su productividad, perdón, su prosperidad, incentivando el consumo, pero a través del crédito. Ahora bien, vemos que con este movimiento de creditismo se fue desplazando el capital hacia la producción, hacia la inversión. Y como nos dice Felipe Cermeño en su capítulo, que el proceso de concentración propiciado por la globalización disminuye además el nivel salarial para incrementar la ganancia del capital y el aumento de la ganancia financiera con respecto al sector productivo. Entonces estamos viendo aquí dos elementos fundamentales. Sí. La gente ahora, la economía no ha crecido tanto, se siguen teniendo, se tiene un cierto nivel de vida, pero basado en el crédito. O sea, yo creo eso que tanto empresas como sociedad está endeudada. Y bueno, y aquí el capital financiero, o sea, nada más si habláramos la situación de los bancos, sobre las condiciones.
Enriqueciéndose que a más y mejor.
Así es.
Sí. Bien, doctor Gerardo, en un momento en que el sistema neoliberal se ha ubicado en el centro de las actividades económicas, ¿es la empresa y su actividad productiva la mejor respuesta para contrarrestar los efectos de una crisis mundial?
Sí, cómo no. Bueno, yo quiero señalar que las empresas tienen una función social en cuanto a generación de riqueza y generación de empleo. Sin embargo, también son las políticas públicas, las políticas económicas, las que crean las condiciones propicias para que este sistema económico, en sus diferentes actores sociales, logren el mejor beneficio social posible. En este caso, sí, la empresa tiene... en este caso como fuente de empleo, retos importantes en este caso, y también para generar valor, ¿no? Para generar valor agregado que aporte, que sume al crecimiento económico, ¿no? Y aquí hablaríamos de las capacidades productivas de las empresas, sí, pero el trabajador, el empleado, los recursos humanos yacen en el centro del desarrollo de esas capacidades productivas a través del desarrollo de sus capacidades humanas, ¿no? Y de aquí se derivan una serie de políticas públicas, ¿no?, en cuanto a formación de capital humano, entrenamiento, capacitación, incentivos también, etcétera, etcétera.
Así es. ¿Querías agregar algo?
No.
Delia. Bueno, pues estamos con ustedes en Momento Económico, conversando con Delia Margarita Vergara Reyes y Gerardo Castillo Ramos sobre el tema crecimiento económico, innovación y empleo. Vamos a hacer breve pausa musical a cargo de José Lugo en su disco Piano por Mata.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Los temas que se encuentra muy bien explicado en el libro es el papel que ha jugado la innovación tecnológica en la empresa y en materia laboral. Les pido por favor ampliar un poco al respecto este tema. Se me hace que este es central para la obra en sí.
Así es.
Delia.
Pues bueno, en el capitalismo, bueno, la innovación tecnológica y no solamente en el capitalismo, sino en la historia de la humanidad ha sido fundamental para satisfacer, para producir los bienes que se necesita la humanidad. Entonces, y siempre desde la revolución industrial, siempre ha habido esa situación de que por un lado la tecnología aumenta la productividad, pero también el desempleo, y ha habido incluso movimientos de los obreros protestando por ello. Y pero aquí ocurre una situación muy muy importante. Durante los años 70 se desarrolla el chip, y al mismo tiempo, más o menos en la misma época, hay un cambio de modelo de división del trabajo en Japón, lo que se le ha llamado toyotismo.
Exactamente.
Eso permitió, o sea, al juntar estas dos cosas, revolucionó prácticamente la forma de producir. Y fue tanto que se fue sustituyendo el modelo de fordista de producción por uno más flexible. Y esa flexibilidad precisamente permite que se pueda producir en la India, en México, en todos lados, y disminuyen los gastos. Entonces, una de las cosas que procuraba el toyotismo era la producción justo a tiempo. Entonces, se eliminaron costos de almacenaje, costos, se produce solamente a través de la cantidad demandada.
Sí.
Así es que es una estrategia que los empresarios pues adquirieron y que, lamentablemente, no ha sido favorable para los trabajadores.
Sí. Es eficiente para la empresa.
Sí.
Pero ¿qué ha pasado con los trabajadores, doctor?
Sí, bueno, yo creo que aquí hay un paradigma importante que está emergiendo en cuanto al uso de estas nuevas tecnologías y el desplazamiento relativo de trabajo, lo que plantea retos nuevamente importantes en términos de políticas públicas. Muchas de las labores rutinarias, repetitivas, pues se plantea que ya comienzan a ser desplazadas por procesos automatizados,
sí,
de mayor intensidad de capital, lo que se viene en términos de inteligencia artificial.
Exactamente.
Entonces, sí se requiere repensar la manera en la que la organización social se va a conformar de aquí para adelante, en términos de cuáles son los retos en términos de la población, los trabajadores, el empleo, y estas nuevas tecnologías que se presentan como un reto, ¿no?
Es un reto muy fuerte, particularmente pues para los trabajadores, ¿verdad? Como dice
Sí, ¿no? Y en con esta estrategia neoliberal en donde los trabajadores pierden todas las prestaciones que se tenían antes, o sea, sobre salud, sobre tener una posibilidad de tener un salario que le permitiera adquirir lo necesario o un poco más allá. Estamos viendo que la informalidad en todos los sentidos está aumentando. Sobre todo es un problema que les está afectando a los jóvenes. Personas como yo, como nosotros, que tenemos un empleo en la universidad, en fin, no podemos decir lo mismo de las grandes capas de la sociedad mexicana, en donde se ven enfrentados a este trato desigual de las transnacionales, en donde las condiciones del trabajo que tienen en sus núcleos no son transferidos a los países como México, que pues normalmente se hace maquila, se producen algunas piezas, pero son lotes pequeños, son lotes controlados. En realidad, no, este tipo de organización no permite que se eleve la productividad local, sino que solamente son fuentes de trabajo, pero son fuentes de trabajo con condiciones precarias.
Es cierto. Bien, hay una cuestión, y es, bueno, lo planteo porque se debate si ha sido positiva la flexibilidad laboral para los salarios como para la generación de empleo. Es decir, ya se está diciendo aquí que desde luego hay una mayor rentabilidad para las empresas. Esta rapidez y esa precisión por la innovación tecnológica va en favor de la ganancia, ciertamente, pero para la generación de empleo y los salarios.
Sí, bueno, esto es también un tema muy, muy importante, acorde a nuestro contexto nacional.
Sí. Uh-huh.
Es un reto el mantener un crecimiento sostenido de los ingresos laborales, de los sueldos y salarios en nuestro país.
Claro.
Abonando un poco a lo que la doctora Delia comenta sobre las relaciones laborales informales, tomemos en cuenta uh-huh. que un gran universo de actividades económicas, de establecimientos productivos, llamémosle empresas, uh-huh. son microestablecimientos o pequeños establecimientos. En este universo de MIPYMES, sí. predomina casi en su totalidad las relaciones laborales informales, en donde los trabajadores es muy difícil que cuenten con acceso a la seguridad social, uh-huh. y donde pensaríamos que resulta difícil que puedan elevar de manera sostenida su ingreso, ¿no? Entonces, uh-huh. es un problema estructural, ¿no? En donde existen una fragmentación muy importante de empresas muy pequeñitas, y ahí es donde está el reto para elevar los sueldos y salarios.
Efectivamente, hay un problema, una contradicción que surge, ¿no?
Así es.
Uh-huh. ¿Querías decir algo? No. Bien, he recibido aquí algunas llamadas del público y quiero dárselas a conocer. Jesús Hernández los felicita y felicita el programa y dice, ¿pueden definir lo que es la estrategia neoliberal?
Bueno, el concepto sí. viene sobre la parte del liberalismo económico, ¿no? Yo creo que es un proceso que se da, o más bien no creo, es un proceso que se da desde mediados, finales de la década de los 70, principios de los 80, en donde se empieza a liberalizar el flujo de capitales a nivel
básicamente
internacional, uh-huh. ¿no? Esto trae una reconfiguración muy importante, no solo en el sistema financiero, sino en el sistema productivo, ¿no? De la parte real de la economía, cómo interactúan estas dos esferas, ¿no? Del ámbito económico, ¿no? Y entonces esta liberalización de recursos financieros sí. es lo que podríamos llamar.
Digamos que sería básicamente un móvil muy importante,
una
la liberalización,
así es.
Pero también sería la apertura de los mercados que viene desde los años 80 y acompaña al movimiento, ¿no? Digamos que es toda una cadena, digamos, de elementos que conforman justamente el neoliberalismo, esto hace toda una ideología que sostiene y justifica esta política de apertura, liberalización, ¿verdad? Y de privatización finalmente, ¿no?
Así es, sí. Existe todo un proceso de desregulación en donde
Así
el
es.
Estado precisamente uh-huh. va dejando su papel regulador.
Sí.
Por se cambia, ya no son objetivos nacionales, sino que básicamente son las grandes empresas, las transnacionales, las que empiezan a dictar o a mover todo el campo productivo, no solamente, bueno, estamos viendo los problemas que tenemos, o sea que capital sí. productivo prácticamente es menor que el financiero, precisamente por esta desregulación, por este hecho de que el Estado se aparta de ese papel, o sea,
sí.
y ha traído consecuencias, yo creo, que no favorables. Estamos viendo un estancamiento generalizado.
Así es más bien nefasto, ¿verdad?
Nefasto.
Sí. Bien, hay aquí, ¿querías agregar algo? No. Agustín Mondragón también los felicita y felicita al programa. Gracias, don Agustín. Dice, mientras en las naciones del mundo se pierda la ética del comercio, entramos a la ley del más fuerte y el nuevo feudalismo, que no liberalismo. Esclaviza físicamente, económica y moralmente. Hay empresarios e industriales. La utilidad de la plusvalía la tratan de llevar al quíntuple y lo podemos ver en las obras faraónicas que hacen contratos abiertos para que una obra de 100 millones de pesos pueda llegar a 1,000 millones. Y esto es lo que están avalando los nuevos gobernantes impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, es la opinión de don Agustín Mondragón. No sé si ustedes quisieran agregar algo.
Yo creo que en términos de comercio, cuando hablamos en la parte de apertura global, es importante que existan reglas claras sobre cómo se está comerciando, y también que sea sobre condiciones de efectiva, justas y de competencia económica real. Sí. Ciertamente es un reto para nuestro país el que se integra a estos procesos productivos globales, son temas que están sobre la mesa, pero aquí lo importante es garantizar ese beneficio tanto para la parte, cuando es la parte privada, sí, la ganancia, etcétera, pero también pues para los que participan en este proceso, que son los trabajadores, ¿no? Ahí está el reto, ¿no?
Está allí, sí, eso es muy cierto.
Yo creo que aquí también la desventaja es que la Organización de Comercio Mundial sí tiene especificaciones claras, ¿no? Pero de cierta regulación o de mucha regulación. Entonces, también eso puede ser nocivo, por ejemplo, para un país como México, que a veces no cumple con los estándares requeridos por esta organización. Entonces, allí también yo lo veo como una posible restricción a la posibilidad de comercio. O sea, de elevar, además, que estamos produciendo.
Esa es la cosa. Lo que se produce, sí se produce, pero no por empresas mexicanas.
Así es.
Volvemos al punto, ¿no? Que son transnacionales y que, si bien tienen abierta la puerta para comerciar libremente, bueno, también tienen la puerta abierta para dejar sus ganancias en los lugares de origen, ¿verdad? No aquí.
Así es.
No reinvierten, o reinvierten bien poco, ¿no?
Sí, es un círculo vicioso, no virtuoso.
Así es. Bien, pues vamos a un breve corte, un corte musical, pero quiero decir a nuestros radioescuchas que la doctora Delia Margarita Vergara ha decidido regalar 5 ejemplares del libro que están aquí presentando ambos, y bueno, para aquellos que planteen preguntas, están listos los ejemplares para regalárselos. Adelante.
Continuamos en Momento Económico.
Escuchando Momento Económico por Radio UNAM. cabina es el 55 36 89 89.
Tenemos aquí la llamada también de Lourdes Muñoz, quien los felicita.
Gracias.
Peña Nieto trata de engañarnos, diciendo que se han generado empleos, pero en realidad lo que hace es autoengañarse, porque esto no ocurre, ni empleos, ni prestaciones, ni seguro social. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, aquí hay, es importante señalar que lo que se puede entender como generación de empleos puede ocurrir de manera simultánea una formalización de empleo que ya existía. Dependiendo de la fuente de información que tomemos, podemos tomar las bases del INEGI o los registros administrativos del IMSS. En este caso, lo que estaríamos entendiendo sería un proceso de formalización del empleo, que es bueno en sí, pero seguramente muchos de estos empleos ya existían. Y por otra parte, es importante señalar, si tomamos las fuentes públicas como el INEGI, lo que sí se observa es un proceso de precarización del ingreso en términos de salarios por múltiples.
Es muy importante decir esto, ¿no?
De salarios mínimos. Uh-huh. Entonces, una clasificación básica, ¿no? Por rangos de salario, no sé, hasta un salario, entre más de uno y dos salarios, etcétera, lo que vemos es que sí, que crece el empleo, pero en aquellos rangos bajos, rangos salariales bajos, y aquellos rangos salariales más altos, lo que se observa es una disminución relativa del empleo, ¿no? Entonces, aquí también el reto es, a la par de junto a generar empleos, pues es fortalecer el ingreso en el mercado laboral.
Es cierto. Muy bien, el libro da cuenta también de un fenómeno actual muy contradictorio, pues pese a que existe un avance tecnológico muy significativo, aunque en México, bueno, llega con retraso y todo, es muy visible el avance tecnológico. En cuanto a las formas de producción y evolución de la empresa se refiere, existe una desaceleración productiva muy importante. ¿A qué se debe principalmente este fenómeno? Pues, pese a que hay esta tecnología, hay una desaceleración de la producción.
¿Quieres contestar? Bueno, pues ahí...
Los dos, por favor. Sí.
Bueno, pues aquí vemos, hay una desaceleración, por lo que ya habíamos comentado, con respecto a que una gran parte del capital se va al mercado financiero y Ajá. poco al productivo. A pesar de que se está produciendo mucho, y por el hecho de que la ganancia se base en una baja salarial, pues también eso hace que los ingresos disminuyan. Entonces las familias no tienen realmente recursos para poder consumir. Recordemos que el capitalismo se basa en el consumo.
Claro.
Entonces
sí, hay una disminución del mercado.
Así
se achica el mercado porque hay menor demanda.
Así ¿verdad? Es.
Sí.
No hay una distribución equitativa del ingreso,
claro,
hay una
sí.
concentración de capital. Uh-huh. La tecnología sí, por supuesto que aumenta la productividad, pero por otro lado también hay un cierto desplazamiento de trabajo. Y no hay algunos estudios, pero que refieren que no todos al mismo tiempo que se recupera, pero no se alcanzan a recuperar todos. Ahora también, al reducirse la capacidad productiva del país, lo que está o del mundo también, porque es un fenómeno mundial, lo que está sucediendo es que no se está captando toda la fuerza de trabajo. O sea, falta promoción o dinamizar los aparatos productivos de las naciones, creo yo. No sé, ¿qué opinas, Gerardo?
Sí, así es. Bueno, respecto a esta contradicción yo quisiera pensar aparente entre nuevas tecnologías, ¿no? Disponemos de uso de tecnologías de la información, etcétera, ¿no? Nuevos uh-huh. procesos productivos, pero hay una pareciera merma en cuanto a la productividad uh-huh. agregada.
Sí, sí.
Quiero mencionar dos cosas, básicamente, digo, tomando, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, donde, por ejemplo, el crecimiento de la producción durante la década de los 90 fue sostenida. Bueno, incluso en ese país la productividad ha sido errática. Entonces, es un fenómeno complejo, pero que está ligado también a un problema de concentración o del ingreso, ¿no? Está el trabajo muy importante del economista francés Piketty o Piketty, uh-huh. no sé cuál sea la manera correcta, en el que él documenta un proceso de concentración del ingreso de largo plazo, sí, de manera secular,
sí.
No solo en las economías en proceso de desarrollo como las nuestras, ¿no? La nuestra, sino también en economías industrializadas. Y esta reversión en este proceso de retroceso en cuanto a la distribución del ingreso plantea retos importantes en cuanto a cómo las personas que tienen menos oportunidades pueden tener una participación o tener acceso a los medios para poder participar en el mundo productivo, ¿no? Entonces, precisamente esto es lo que hace que si hay una parte, un sector dinámico que jala la productividad agregada hacia adelante, pero por otra parte esta concentración en la distribución del ingreso genera un segmento de la población que hace que contrarreste este progreso, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, estire y afloje. Sí.
Bien, Delia, en el segundo capítulo del libro nos hablas no solamente de la evolución de la política tecnológica de México, sino también de la importancia de la misma en favor del crecimiento económico. ¿Puedes abundar un poco en este aspecto?
Sí, muchas gracias. Aquí tenemos un problema muy, muy importante, y es que la política tecnológica no ha sido lo suficiente para dinamizar el estímulo innovador del país. Y esto no es de ahora, sino creo que tiene que ver con la idea que tenían de países que en algún momento se tuvo en el largo plazo. Por lo menos yo no lo he encontrado expresada en ningún lado. No se tuvo la visión de largo plazo de apostarle a la innovación, sino que fue básicamente a través de todo este cambio tecnológico que hubo en México ha sido por la participación de las transnacionales.
Sí.
Entonces, el Estado es muy importante que participe y que de alguna manera jale al sector productivo precisamente para lograr este aumento en la innovación, porque definitivamente que vemos en la historia de los países más avanzados que ellos sí le apostaron a la innovación, a la formación de capacidad, de habilidades, de tener una masa crítica que pueda utilizar la innovación. En el capítulo hago una descripción de cómo fue evolucionando. Hay muchos puntos de vista de otros autores, en fin, pero yo considero que le falta todavía aterrizar la política tecnológica en realmente fortalecer todas esas capacidades y dinamizar y estructurar los esfuerzos que existen, por ejemplo, de CONACYT, de las universidades, esa vinculación de la que siempre se ha hablado, pero uh-huh. es que es difícil. Aquí es un tema muy debatido porque las capacidades, es cierto, las universidades forman, los tecnológicos forman, pero en realidad ¿qué pasa cuando el estudiante se enfrenta al mercado laboral? Que a veces lo que aprendió en las universidades y en los tecnológicos no corresponde a las habilidades que requieren las empresas.
Definitivamente.
Sí, hay campos en donde no existen esas capacidades, esa formación de capacidades. Entonces, tenemos un reto muy importante, porque además de que un reto importante precisamente de ese sector productivo dinámico que queremos, en donde pueda captar a la gente nueva, a la gente que está saliendo, y que haya una verdadera retroalimentación. Y sobre vinculación, pues es difícil. Realmente no existe O sea, es mínima entre las universidades y el sector productivo.
Hay más bien una gran desorganización en este terreno. Sí, los tiempos son...
Sí, definitivamente. Yo creo que sí, los planes de estudio, en fin, se tendrían que estar revisando continuamente, sin denostar el carácter de las universidades, ¿no? Pero sí... buscar la inserción de esos jóvenes en el mercado.
Ciertamente.
Fortalecer sus capacidades y habilidades y diversificarlas.
Ciertamente. Eso es todo. Bien, he recibido ahorita una buena cantidad de preguntas del público. Qué bueno. Me permito también planteárselas.
Gracias.
Benito Díaz, felicita a los invitados ya al programa. Gracias, Benito Díaz. ¿Y se tienen algún estimado del monto de la utilidad financiera respecto a la utilidad de la productividad industrial mundial?
Como tal, en este momento no, pero digo, la primera reacción es que sí, cuando uno compara crecimiento económico con crecimiento de sector, un sector específico, sí, el crecimiento del PIB suele ser menor que lo que pudiera pensarse en una definición de sector financiero, ¿no? Es mucho más dinámico el crecimiento en el sector financiero
claro,
que en la parte real de la economía.
Y esto sin tener el dato, pues podemos estar ciertos de que es mucho mayor, ¿verdad?
Sí,
el de
sí,
la utilidad financiera. Bien, Josefina Cruz, que también los felicita, dice, los salarios son cada vez más bajos y los empleos cada vez peores. Bueno, es una...
Una queja,
¿verdad?
Sí.
Que todos compartimos con doña Josefina Cruz. Efectivamente, los salarios que se están, bueno, de los nuevos empleos que se están creando, tienen el grave problema de ser, como decía el doctor, precarios. O sea, son bajos. Son salarios que no son decentes, como lo plantea el INEGI. No se llega a ser un salario decente con el cual se cubran todas las necesidades básicas de los individuos, ¿verdad? Entonces, en esto sí podemos ver que los salarios son comparativamente bajos con relación a la inflación. Es decir, tienen poco poder adquisitivo cada vez los trabajadores. Y bueno, los empleos no es que sean peores, es que no hay, ¿verdad? También.
Así es.
Y cuando hay problema. Las condiciones sí son muy
bien
precarias.
Así es.
El señor Eduardo, que no tiene aquí apellido, dice, ¿hacia dónde debemos dirigir la productividad para las nuevas generaciones? ¿Cuál sería la opinión de ustedes?
Bueno,
para dirigir la productividad existente, ¿hacia qué sector volverlo más dinámico? Esto es quizá lo que dice para las nuevas generaciones.
Pues aquí creo que, insisto, en la participación del Estado. O sea, la participación del Estado en la distribución del ingreso, en la redistribución del ingreso. ¿Qué pasa? Si el Estado, como lo conocíamos antes, el Estado, bueno, cuasi benefactor, digámoslo de esa manera, hacía una redistribución del ingreso pues a través de ciertas garantías, por ejemplo, en salud, en el transporte, en los subsidios que daba.
Sí.
Entonces, de esa manera, creo yo que redistribuía. Pero cuando el Estado se separa de esa obligación, porque es una obligación del Estado, pues procurar una distribución equitativa del ingreso. Entonces, lo que creo que... tendría que cambiar el modelo económico. O sea, tendría que haber una mayor participación estatal que fomente el sistema productivo. Y de esa manera, sí.
Con procurar esto se alienta a las generaciones.
Las generaciones,
por supuesto.
No sé.
Es decir, el crecimiento del mercado interno es
fundamental.
Y esto requiere un cambio de modelo, sí,
¿verdad? Así
en esto estamos, creo que, casi todos de acuerdo, ¿no?
Es correcto.
Bien, sí.
Yo quiero comentar brevemente sobre esta pregunta en términos de capacidades. Yo creo que no es posible competir ni ganarle la carrera a la inteligencia artificial. En este sentido, las nuevas generaciones deben estar entrenadas, recibir programas educativos que sepan tomar la mejor ventaja de estas nuevas tecnologías hacia actividades más creativas, cognitivas, poniéndolas en el centro de la mesa y dejando estas actividades rutinarias.
Así
porque
es.
Ahí la carrera la tenemos perdida.
Así
contra,
es.
Contra uh-huh. las máquinas, por uh-huh. ponerlo así, ¿no? Uh-huh. Entonces es un cambio de paradigma uh-huh. en donde creo que debemos de integrarnos hacia esta este movimiento tecnológico que está ya aquí.
No puede ignorarse, ¿verdad?
Así uh-huh. es.
Tiene que ser adoptado de alguna manera. Con los tiempos de cada país, en el caso nuestro, pues con nuestros tiempos y con nuestras necesidades, pero no abandonarlo para nada, ¿no?
Así es.
Así es. Bien, el señor Jesús Ríos, gracias. Qué milagro, señor Ríos. Felicita a los invitados y al programa y dice, al pasar del análisis académico al político, ¿cómo se interpreta el papel activo que tiene el Consejo Empresarial al obstaculizar una campaña electoral?
Bueno, yo no tengo elementos para afirmar que pudiera estar obstaculizando. Yo creo que los temas están sobre la mesa y se está fomentando el diálogo y el llegar a acuerdos, independientemente de la propuesta A, B, C, uh-huh. etcétera, ¿no? Y aquí lo importante es siempre mantener el diálogo y la comunicación, ¿no?
Desde luego. Uh-huh. Yo estaría de acuerdo con ello también, sí. Uh-huh. José Luis Álvarez también los felicita y dice, la regularización y el orden es lo que hace falta para enderezar la economía.
De acuerdo.
De acuerdo. Sí, es decir, una nueva regulación, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, con ello, pues un nuevo orden, ¿verdad? Sí, la economía, bueno, estamos hablando de nuevo modelo
sí.
y en ello estaría implícito esto que estamos
sí.
diciendo.
Hay una situación que creo que es importante señalar y es tener memoria de la historia.
Sí.
O sea, hay que tomar de lo que funcionó, adaptarlo a las nuevas condiciones, no regresar, o sea, a las mismas prácticas de antaño, sino
claro.
sobre lo que ya hemos vivido, construir lo que sigue. Pero siendo de una manera crítica y propositiva.
Cierto.
Alentando, sí, al capital, a la inversión, pero también regulando sus actividades precisamente para que no abusen de, en este caso, de los trabajadores, en función de disminución de salarios y de condiciones dignas sí. de trabajo, ¿no?
Sí.
Creo yo.
Así es.
Bueno, hemos recibido muchas llamadas. Rosa Suárez también los felicita. Dice, ¿cuál ha sido el año en que México ha presentado crecimiento? Porque no hay crecimiento económico, por lo menos en las últimas 3 décadas. Bueno.
Sí, bueno, son datos sobre los que voy a hablar. No es que no se haya registrado crecimiento económico, más bien que es que el crecimiento económico ha sido muy bajo,
muy bajo.
Sí, muy bajo.
En el largo plazo, pensemos en los últimos 25, 30 años, en comparación con economías, vamos a pensar, de desarrollo similar en América Latina, que han registrado tasas de crecimiento económico
superiores,
más
sí.
altas, ¿no?
Exacto.
Sí, uh-huh. como Chile, en fin.
Sí.
Uh-huh. Pero en general, sí, la economía mexicana ha crecido alrededor del 2%.
Que es muy, años. Realmente muy precario.
Muy precario.
No ha sido uh-huh. suficiente, tan no ha sido que la ocupación, precisamente, es la que sufre en última instancia, ha sido bajísima. Y últimamente mal pagada, ¿verdad?
Así
muy
es.
Mal pagada. Eso no podemos negarlo, ¿verdad? Rosario bueno. Velázquez también los felicita y al programa también, gracias. Dice, sí estamos creando un proyecto de una expansión cuantitativa de 3,000 trabajadores con mejora del salario. Si estamos creando, yo creo que es una condición, ¿no? Si uh-huh. estamos creando un proyecto de una expansión cuantitativa de 3,000 trabajadores con mejora del salario, ¿qué impacto tiene esto en el consumo? Si es que esto fuera cierto, ¿y qué impacto tiene en quien paga los salarios?
Sí, bueno, es una cuestión de ver el sistema económico en su conjunto. Incrementar el ingreso uh-huh. laboral,
sí.
desde luego fomenta la demanda, el consumo interno, pero también crear nuevos empleos en automático crea una fuente de ingreso adicional que es demanda. Entonces
es lo que decíamos hace un rato. Así es.
Ese es el digamos, la, sí, la lógica de pensar.
Sería el
en
círculo
esto
virtuoso de, que debiera seguir, ¿verdad?
Exactamente. Sí.
Ajá. Don Jorge Rodríguez felicita a los invitados y al programa. Gracias, gracias, señor Jorge Rodríguez.
Gracias.
Don Roberto López dice, felicidades a los invitados. La innovación en los empleos está destruyendo espacios que deben ser ocupados por personal, que ya esta innovación disminuye la ocupación de personas en lugar de potenciar la productividad.
Quisiera entender que va en el sentido de la automatización de procesos. Ajá. Y es en este sentido en, a lo que yo me refiero en cuanto a nuevas habilidades, ¿verdad? Es no yo hacer la labor de la máquina, del robot, pero sí la parte creativa, la parte científica, la parte de mayor valor agregado, en donde, claro, los nuevos empleos estarían en función de esto, ¿no?
Y que tendría relación con un estímulo a la capacitación, quizá, ¿no?
Sí.
Ay, bueno, es complicado, pero se puede plantear así, ¿no?
Así es, y es un gran reto para los programas de estudio en los centros educativos, el cómo,
pues claro,
cambiar este paradigma.
Sí, ¿no? Y definitivamente que eso es algo que la humanidad ha padecido, o sea, el hecho de, al mismo tiempo que las innovaciones mejoran el bienestar de la sociedad, porque veamos todos los desarrollos tecnológicos que tenemos en cuestión de salud. En fin, no podemos negar la gran ventaja de tener ese tipo de innovación, pero claro, hay esa destrucción de empleo, pero al mismo tiempo, al crear nuevas empresas, nuevos nichos de mercado, también se está creando empleo. Aquí sí, la situación está, como decía el doctor Gerardo, es cómo a través de todo un sistema, o sea, el sistema y a través de la política, de las políticas del Estado, poder fomentar y regular y vincular para poder precisamente mejorar la situación que tenemos actualmente.
Bien, desgraciadamente se nos ha ido el tiempo muy rápido y ya tenemos muy un minuto. Don Ángel Augusto Romero, que los felicita y dice, la política neoliberal es la que no ha permitido que los países como el nuestro crezcan y los gobernantes insisten en seguir este modelo. La voy a leer rápidamente porque pues ya no tenemos mayor tiempo. Andrea Hernández también los felicita, dice, el crecimiento económico sin una política de desarrollo social no tiene sentido, pues los gobernantes no desarrollan proyectos que beneficien a la población. Roberto Carrión, también felicidades a los invitados. ¿Cuál debe ser la proporción de los salarios entre funcionarios públicos y los profesionales? Pues los primeros tienen salarios exagerados. Bueno, ahí es una opinión también, ¿no?
Sí, pero muy
cierto. Tienen razón.
Sí,
Hilda de San Román dice, Anuyes trata de hacer una relación entre empresas e institutos para generar empleos para los universitarios. ¿Qué tanto esto está avanzando? No sabría. Y pues ya no podemos en este momento hacer una deliberación de esto. También menciono a Angélica Sandoval, que los felicita, y también tiene una opinión sobre las transnacionales, que son las que ahora dan empleos y estos son mal pagados y la gente explotada. Les agradezco muchísimo su presencia en el programa y a todos nuestros radioescuchas su participación en él. Felicito mucho el hecho de haber sacado un libro tan importante. Muchas gracias. Su presentación aquí.
Gracias.
Delia Margarita estuvo en los controles técnicos, Gerardo Zurroza, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Ariesteli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.